Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy el gobierno aprueba un decreto que reforma la estructura de la Casa Real. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. La intención es reforzar la transparencia y la ejemplaridad de la institución en línea con los principios que ha regido desde el inicio de su reinado Felipe VI. Una reforma que se produce tan solo un día después de que el rey haya demostrado transparencia por sí solo, sin necesidad de leyes, haciendo público su patrimonio, que asciende a algo más de 2,5 millones de euros. Carmen Lavallén.
La decisión de Felipe VI de hacer público sus bienes, algo más de 2,200,000 euros en cuentas corrientes de ahorro y fondos de inversión, además de 305.000 euros en obras de arte, antigüedades y joyas, no tiene precedentes ni en España ni tampoco en el resto de las monarquías europeas. El objetivo de la medida, a la que el rey no estaba legalmente obligado, es, según subrayan en Zarzuela, contribuir a la regeneración de la vida pública, cumplir con la ejemplaridad prometida y reforzar la confianza de los ciudadanos en la corona. Buena parte de este patrimonio, en el que no constan ni casas ni tampoco fondos en el extranjero, procede de los casi 4,300,000 euros percibidos de los fondos públicos en los últimos 25 años. Una iniciativa compartida por el Gobierno y el Partido Popular y que fue comunicada también al resto de las fuerzas políticas, salvo a Esquerra, Junts per Cat, la CUP y el BNG, a la víspera de la aprobación hoy por parte del Ejecutivo de un Real Decreto de Reforma de la estructura y el funcionamiento de la institución.
La reforma obtendrá la firma definitiva hoy en Consejo de Ministros, momento en el que volverán a verse las caras los miembros de Podemos y PSOE, con la crisis por el espionaje a los líderes catalanes sobre la mesa. La formación morada se alinea con el independentismo y pide responsabilidades. Junts per Cat quiere suspender las relaciones con Pedro Sánchez hasta que no se constituya una comisión de investigación en el Congreso, y Esquerra amenaza con tumbar el plan económico y social que se vota este jueves en el Congreso. Marta Villalta es la portavoz de los republicanos.
¿Tiene que haber dimisiones? Sí, de quien sea que sea responsable. Ni puede valer responder con unas propuestas a nivel cosmético. Pueden peligrar todos los proyectos del gobierno del Estado. Sabrá él las acciones que tendrá que hacer para poder recuperar la confianza.
Cambiando de tema, hoy va a estar en Herrera en COPE el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, después de anunciar la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo domingo 19 de junio. Podremos escucharle a partir de las 6, pero de momento Moreno dice que toma la decisión prácticamente obligado para poder aprobar los presupuestos del año que viene.
Celebrar elecciones en junio nos permite estar trabajando en los meses de julio y agosto, aprovecharlo para constituir el Parlamento y formar gobierno. No hay tiempo que perder. No podemos perder ese tiempo.
Y en este momento toca mirar al exterior. La vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, viaja hoy a Bruselas para reunirse con la comisaria europea con la intención de acelerar las negociaciones de la llamada excepción ibérica, es decir, esa propuesta de España y Portugal para limitar el precio del gas en 30 euros y así abaratar costes en la factura eléctrica. La propuesta no termina de convencer a la comisión porque teme que pueda alterar el mercado eléctrico. Sin embargo, España tiene prisa por adoptar medidas. De momento, y a la espera de una respuesta de Bruselas, hoy el precio de la electricidad vuelve a subir hasta los 233,72 €. La franja más cara será de 8 a 9 de la noche.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y un último apunte. Este jueves, Pedro Sánchez viaja a Polonia y a Moldavia. Lo hace como continuación de su visita a Ucrania, donde anunció el mayor envío de armas que nuestro país ha hecho hasta la fecha. Precisamente, el envío de armas es lo que quiere frustrar Vladimir Putin. Las autoridades ucranianas han denunciado ataques a 5 estaciones de tren del centro y oeste del país por parte de las tropas rusas. Según los responsables de los ferrocarriles ucranianos, estas actuaciones son un intento de Moscú de destruir las infraestructuras del país y complicar el suministro de armas desde el extranjero. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 26 de abril. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información. Y buenos días también a los ponedores que comienzan la jornada ahora. Porque aunque, bueno, nos acordamos y acompañamos a las gentes que llevan muchas horas trabajando desde las 9, 10, 11, 12 de la noche, desde las 2 de la mañana, y les vamos mencionando, pero también les damos los buenos días a los que comienzan la jornada ahora, que les suena el despertador a las 5 y comienzan su jornada en este momento. Estamos a martes, es 26 de abril de 2022, y aquí, como le hacemos la cobra a la política, nos fijamos en historias humanas que son las que como decía Paqui hace un rato, son las que realmente nos demuestran que hay vida, que estamos funcionando, que las cosas funcionan, que da gusto también escuchar cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo. Y por eso hoy quiero poner la segunda calle positiva del día hablándote de una mujer excepcional. Actualmente correr la maratón de Boston no supone ningún logro en la lucha feminista, pero ¿cómo te quedas si te digo que hasta 1972, por ejemplo, las mujeres no pudieron participar en ella de forma legal? A día de hoy nos parece increíble, ¿verdad? Bueno, pues es que hasta ese momento las valientes que lo habían intentado se veían obligadas a esconderse entre los arbustos e incorporarse a la carrera cuando ya habían empezado saltándose así la norma que las impedía participar. Sin embargo, en 1972, la Asociación Atlética de Boston rectificó y abrió oficialmente la inscripción a todo el mundo. Se apuntaron 8 mujeres, entre ellas Valérie Rousseau-Chasquet, que por aquel entonces tenía 25 años, y es su historia la que hace que sea bastante curiosa, porque tras pasarse meses preparándose, estuvo a punto de no poder correr porque cogió mononucleosis. Afortunadamente se recuperó a tiempo y no solo se inscribió, sino que completó con éxito los 42 kilómetros. 2 años después, ya en el 74, volvería a la carga para conseguir su mejor marca, 3 horas, 9 minutos y 38 segundos, y ahí acabó su carrera como maratoniana. Hasta ahora, porque Valérie ha vuelto a ser noticia tras 50 años después de la primera ocasión, ahora con 75 años a sus espaldas, ha vuelto a participar en la carrera.
Ahora ya solo estoy pensando en el ciclo de la vida. Es casi como darles el relevo y me hace sentir muy, muy bien.
En esta ocasión, Valérie ha ido acompañada de sus 2 hijas y, como ya hizo en 1972 y también en 1974, también ha logrado llegar a la meta. Fue una de las primeras mujeres en correr la maratón de Boston y ahora se ha convertido en la más mayor en completarla. Así que puede decir orgullosa que ha vuelto a hacer historia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Lo hablábamos en la primera hora, de hecho es el tema del día. Estamos hablando de la falta de mano de obra que sufre el sector de la construcción en España. Se calcula que están sin cubrir en estos momentos, a 26 de abril de 2022, ni más ni menos que 700.000 empleos. Bueno, pues Javier Vega, presidente de la Confederación de Constructores de Castilla y León, ha hablado del problema aquí, en COPE.
Estamos al 50% del 2007. En el 2007-2006 estábamos en 2.700.000 empleados en el sector de la construcción y ahora estamos en torno a 1.300.000. Pero con todo ello no llegamos ni con mucho a lo que necesitamos. Eso, si le añadimos el tema de las energías, de las materias primas, pues ahora mismo lo que parecía que era un sector total y absolutamente pujante parece que puede convertirse en un drama si no le ponemos la corrección necesaria.
Es que Javier está hablando de drama y de corrección, que quizás uno de los motivos por los que hemos llegado a esta situación es por la falta de formación. Hombre, es evidente, por lo que cuentan los expertos, que algo se está haciendo mal, y sobre ese tema escucha a Daniel Cuervo, que es el secretario general de los constructores españoles.
Necesitamos un plan de formación real y que se ajuste a las necesidades, a la demanda que tienen las empresas. Ahora mismo estamos viendo cómo la formación de los jóvenes, aquellos jóvenes que no optan por una carrera universitaria, se les ofrece formaciones de 400, 500 y 700 horas como formación profesional para nuestro sector. Esto es una barbaridad. Esto no es lo que la gente joven necesita. Necesita microformaciones y formaciones mucho más rápidas.
Es de lo que estamos hablando hoy en Poniendo a las Calles. Fíjate que nos ha escrito a Facebook María José Pulido Morales. Dice: buenos días, Pulpo, te sigo todos los días, soy de Sevilla y te sigo en este momento desde Alcudia, en Mallorca, y trabajo en un hotel preparando los desayunos y también estamos con mucha falta de personal. Nos manda un saludo a toda la comunidad de ponedores. Bueno, pues de esto te estamos hablando desde las 4 de la mañana, pero que sepas que hasta las 6 tenemos un montón de cosas que contarte. En este martes 26 de abril, Nuestra Señora del Buen Consejo, Nuestra Señora de la Cabeza y San Isidoro de Sevilla, obispo. Atención, porque la luz, los combustibles, de esto hace un tiempo los precios de la energía se han disparado y todo tiene que ver con la escasez de ciertos recursos y en los últimos meses también con la guerra de Putin. Bueno, pues Antonio Turiel, experto en recursos energéticos, va a madrugar con nosotros, nos quiere explicar lo que está pasando y lo que puede pasar si no se dan los pasos en la buena dirección. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Qué cantidad de ambiente, qué cantidad de mensajes, la gente cómo se ha enganchado a esto de la AFP, ¿verdad?
Sí, sí, nos están hablando hoy sobre la AFP, también sobre el problema que tenemos en la construcción, y en unos minutitos vamos a conocer en la ronda de ponedores algunas de las profesiones, precisamente de eso vamos a hablar,
bueno,
que realizan nuestros oyentes mientras que nos están escuchando. Además, bueno, vamos a seguir enseñándote a hacer cosas con nuestra sección de tutorial, que en esta hora vamos a descubrir al ganador, a ver si, si alguien lo ha acertado.
A ver si alguien está un poco en lo que realmente nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Si querés saber qué es lo que vamos aprendiendo con las pistas que hemos escuchado, te voy a recordar el número de teléfono al que nos tienes que dejar la nota de voz. Es en nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Hemos dado ya la pista 1 y la pista 2. Nos falta recordar la 1 y la 2 y ya pasar a la tercera pista. Pero también necesitamos saber el tiempo para el día de hoy. Mar Gómez, eltiempo.es, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. A pesar de que en este inicio de semana ha brillado el sol, el tiempo cambiará de nuevo a mitad de la semana debido a la llegada de una nueva borrasca que nos traerá lluvias y tormentas a muchas zonas del país. Este martes veremos ya un aumento de la nubosidad por un frente asociado a la borrasca que dejará ya algunas tormentas puntuales en Galicia y en el Cantábrico. En el resto tendremos un día tranquilo por la mañana con un aumento de nubosidad y posibles tormentas dispersas en zonas del interior por la tarde, así como en el sistema ibérico. Las temperaturas mínimas subirán y las máximas lo harán en el extremo norte. Esperamos 19 grados en Barcelona, 21 de máxima en Almería, 22 en San Sebastián, 21 en Madrid, 22 en Las Palmas de Gran Canaria y Toledo, 24 en Zaragoza y 19 grados están previstos hoy en Valencia.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, por darnos las temperaturas y el tiempo para el día de hoy. Yo quiero saludar a Juan José Sánchez Carmona, a Miguel Ángel Cerezo, a Luis Fernieto, a Felipe Arjona, a Rebeca Martín y a Marta Fernández. Son ponedores que nos acaban de seguir hoy por primera vez en facebook.com/poniendo las calles. No estamos solos, hay mucha gente que minuto a minuto nos va siguiendo. Ya sabéis que tenemos aquí la costumbre de ir agradeciendo uno a uno, pues a toda la audiencia que nos va siguiendo, pues mencionarles y darles la bienvenida al primer despertador de la radio. Ahora bien, hay otros ponedores que les gusta dejar su nota de voz y lo comparten para que lo escuche toda España.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Aquí que me levanto todos los días a las 4:30 a.m. para escucharte.
Muy bien.
Quiero mandar un saludito a un compañero mío de mantenimiento de Mercadona, de Juan Pablo. Yo soy de Mondragones. ¡Soy ponedor!
Muy bueno, buenos gracias, días, qué bien.
Soy José Antonio Bonilla, soy transportista, Antonio. Y soy ponedor.
Muy bien,
buenos
José Antonio.
Días, Pulpo, y la compañía. Aquí Ángel, un ponedor.
Ángel.
Pulpo, eres un goloso. Oye, que sepas que no te doy en Facebook porque no tengo, si no hace muchos años que te hubiera dado ya,
Yo soy Lourdes Baena, soy profesora y llamo desde Córdoba.
Sí.
Empiezo escuchándote un poquito ya casi cuando le pasas el programa a Carlos Herrera, pero quería decir que soy ponedora.
Muy bien, Lourdes.
Pulpo y Bea, son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Qué bien.
Una gran familia, un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Desde Pamplona, un beso.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia que un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Es de las cosas más sorprendentes que tiene el nuevo disco de Michael Bublé. La verdad que se ha marcado un disco con unas joyas musicales increíbles. Esta es una versión que hace de un tema de Barry White.
My last, my everything. And the answer to all my dreams. You're my sun,
Babe, you're my guiding star, my kind of wonderful. Baby, that's what you are. I know there's only one like you. There's no way they could have made two. You're all that I'm living for. You're the love I keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. In you, I found so many, many things. A love so new that only you could bring. Can't you see it? You make me feel this way. Girl, you're like the first morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you, baby, till the day I die. You're my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, you're the last, my everything, my everything. Hey, let's go.
Las 5:16 de la mañana, una hora menos en Canarias. El objetivo es llegar a las 6:10 y darle el testigo a Carlos Herrera, dándole la del pulpo como cada día. Hasta entonces te vamos a contar un montón de cosas, entre otras, más que nada te vamos a recordar que tenemos en marcha el juego del podcast. A partir de las 6 el programa queda subido en cope.es, y Julio, los ponedores, ¿cómo se pueden integrar en este juego que semana a semana ponemos en marcha?
Pues tienen que encontrar 5 equipos de fútbol que hayan ganado la Copa del Rey a lo largo de la historia. Uh-huh. Uno lo metemos en el programa de hoy, otro en el de ayer y otro en el de cada día.
Muy bien.
En una de las dos horas, entre las 4 y las 5, entre las 5 y las 6. Así que les ponemos deberes, tienen que escuchar las dos horas. Y el que las encuentre, pues en el 662-942-605, nos manda una nota de voz, nos dice los 5 del tirón.
Perfecto.
Y el lunes que viene, el lunes que viene, mandamos una pegatina.
Bueno, perfecto. Pues nada, eso a partir de las 6 de la mañana se queda subido el programa. Hay que escuchárselo y localizar esa palabra, que no deja de ser un equipo que se haya llevado, pues ni más ni menos que la Copa del Rey en algún momento, de todos los años que tiene.
Desde que se celebra.
Y el que lo vaya acertando, que los vaya apuntando cada día, y el lunes que nos deje una nota de voz, y si tiene los 5 correctamente, le vamos a mandar un regalo del programa. Vea, estamos hablando de la formación profesional. Hay cada frase que los expertos en esta materia lo tendrían que tener en cuenta, ¿eh?
Bueno, tengo a Esperanza Arias, que ella es una experta en esa materia, porque ella cree en la FP y dice: es que yo soy profesora. He dado en todos los niveles, claro, en ESO, en bachillerato, en FP, desde la básica a la superior. Y tengo que decir que ole el alumno de FP, muy orgullosa de ellos.
Claro.
Pero os voy a explicar dónde están los principales problemas. Dice: muchos no cogen FP porque hay pocas empresas y ven pocas salidas. Dice: cuesta hasta encontrar a veces empresas que acepten a los alumnos en prácticas. Que yo he dado a alumnos cursos de FP, y para encontrar las prácticas después en verano era un dolor, encontraba.
Cierto.
Dice: además, somos un país en el sector servicios y vamos mal, porque no olvidemos tampoco que hay pocas plazas de FP y que estudiarla en la enseñanza privada, que también la imparten, vale un dineral, tanto como la universidad.
Claro.
Dice: además, los centros educativos necesitan equipos técnicos que valen mucho dinero y necesitan mantenimiento. No todos, ni tan siquiera la administración pública, quiere invertir en esta valiosísima formación.
Uh-huh.
Y claro, sigue pesando también eso del bueno a bachillerato y el malo a FP. Así que todos estos problemas han generado que ahora esas profesiones técnicas que se requieren en la construcción no se cubran.
Claro, pues hay un montón de mensajes en esa línea. Fíjate lo que nos cuenta Susana Parrizas. Dice: Pulpo, muy buenas noches. También a todos los ponedores, creo que se debe potenciar la FP, sobre todo para profesionalizar los oficios. Yo, por ejemplo, soy una orientadora laboral desde Granada. David Armentia dice: Pulpo, yo claro que confío en la FP. Yo la hice y no me ha ido nada mal. El problema es que para que según qué oficios nos hemos hecho un poco señoritos.
Sí, sí.
Y mucha gente que aun habiendo recibido un pues unos conocimientos y haber adquirido unos cursos muy buenos y de repente se han cansado y han querido dejar de trabajar.
Claro, eso también. Hablabas de orientadora. Es que David Avendaño pone el foco ahí. Dice, yo no confío en la formación profesional, pero no porque no confíe en lo que es el curso. Es que está mal planteada. Faltan, sobre todo, orientadores. Los chicos al principio no saben muy bien qué elegir con 16 años o con 17 o 18 años. Dice, entonces sería muy importante que bueno, pues se les indicara, ¿no? Y dice, da mucha pena porque sacan clases de torneos con 30 alumnos y solo hay trabajo para dos. Dice, el resto no les queda más remedio que emigrar o que reciclarse, cuando a lo mejor en robótica o informática o programación, pues les iría mejor.
Claro. Fíjate, leo el penúltimo y cierras tú, ve, así te parece. Mira, Andrew Planet, dice, Pulpo, yo confío en la FP, pero vamos a hacer una reflexión. Aquí, por trabajar, pagas. Y estando parado, te pagan. Pues ahí está el por qué no se encuentran ahora mismo mano de obra.
Claro. Bueno, tenemos también a Elo, que dice, yo sí que creo en la FP, ahora en estos tiempos tiene más salidas. Y los españoles, claro, que quieren trabajar, pero claro, es que hay unos sueldos que es normal que la gente no quiera.
Así es, estamos a martes 26 de abril de 2022. Igual que los jueves son los jueves del Grupo Risa, los martes son los martes de tutorial en Poniendo las Calles. Con pequeños fragmentos extraídos de un vídeo de YouTube, estamos aprendiendo a hacer algo, pero que ni Beatriz Calderón ni yo sabemos qué es lo que nos está enseñando hoy este tutorial, más que nada porque lo ha hecho Julio.
Yo creo que sí lo sabe ya.
Bueno, me puedo oler, pero puedo estar equivocándome.
Bueno, es un tutorial, es una, bueno, algo que podemos aprender, que puede ser muy útil, sobre todo para un colectivo de ponedores. No voy a decir nada porque si no ya lo van a sacar. hemos escuchado la primera pista, hemos escuchado la segunda, ahora toca poner la tercera, pero para los que se enchufen ahora, si ahora se acaban de despertar, pues vamos a refrescarlo, así que vamos a poner la primera.
Venga, a ver.
Un poquito de agua y mi mano. Me pongo un poquitín de agua en la palma de la mano. La restriego para que se me quede la mano moja y simplemente pasando así. Esto lo podemos hacer con abrigo, con chaqueta, con pantalones, con cualquier cosa.
Cualquier cosica.
Sí, sí, puede ser. Bueno, yo me imagino lo que puede ser, pero a lo mejor me estoy equivocando. O sea que vamos a la siguiente pista.
Vamos a la siguiente.
Y ahora sí, con un poquito de cinta americana o de celo, algo que lleve adhesivo, se lo voy pasando.
Esto ya me cuadra más. Sí, esta a mí ya me cuadra más. ¿A ti, Bea, te cuadra o no te cuadra?
A mí me ha cuadrado ya con la primera, sí, pero ¿verdad? Veamos a ver.
Con la primera ya han llegado mensajes, sí, que los habían, pero han llegado algunos muy graciosos.
¿Pero han llegado mensajes con la primera pista y eran correctos?
Con la primera creo que solo uno.
¿Solo uno?
Lo sabía. Y el resto eran, ya te digo, bastante curiosos.
Curioso, porque... Bueno, yo quiero escuchar esos curiosos, claro, por
no,
favor.
No tenían absolutamente nada que ver.
Perfecto.
Bueno, yo creo que con las dos primeras mucha gente ya lo debe saber y ya con la tercera vamos a ver si lo sacan.
A ver, tercera pista.
Me paso un poquito de agua.
¿Fus?
Pulverizada. Y ahí tengo mi silla y lista para volver a usar.
Silla, pero puede ser el abrigo, la puede silla, ser...
Para es decir, lista, para poder, para volver a usar.
Yo decía la silla, pero vamos.
Ya. Bueno, esta tercera pista me ha despistado un montón, pero seguro que a los ponedores les ha venido muy bien. El teléfono del WhatsApp es gratuito, es el nuestro, el de siempre, el que tienes que guardar ya en tu teléfono WhatsApp, de Poniendo las Calles, 662-942-605. Hay un montón de gente que está hablando hoy de la FP.
Sí, sí, y yo te voy a leer el de Isidro, por ejemplo, que dice, vamos a ver, mientras paguen por no trabajar, yo conozco a gente que lleva con subsidio desde la primera comunión.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo calle. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, somos líderes de audiencia y yo te agradezco que te manifiestes, que estés con nosotros levantando España cada día justo antes de Carlos Herrera. Mira, desde hace tiempo sabemos que nuestro modelo de consumo de energía no es el más adecuado para cuidar la tierra. Se habla de energías renovables, de energías verdes y tristemente últimamente se habla de cómo la guerra está afectando al mercado energético. Bueno, afortunadamente en España pues contamos con gente muy brillante. Una de esas personas es Antonio Turiel, es doctor en física teórica, experto en recursos energéticos y además es investigador del CSIC. Total nada. Y desde mi punto de vista, sus análisis son muy, muy, muy certeros. Este programa necesita de mucha energía humana para poner las calles cada día y por eso hoy le hemos invitado a que nos ayude. Antonio Turiel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué bien suenas, madre mía, qué potencia. ¿Tú cómo vas de energía por la mañana?
Yo bien, yo me levanto siempre muy animado.
Bueno, eso es importante. Vamos a entrar en materia. Resulta que la crisis energética que estamos viviendo es una cuestión de la que llevas avisando desde hace tiempo, pero te pregunto, ¿en qué detalles nos deberíamos fijar? ¿En qué aspectos son los que te hicieron ver que esto tarde o temprano o más pronto que tarde iba a ocurrir?
Para mí fue bastante revelador lo que pasó el año 2008. Los años anteriores se veía que cada vez el precio del petróleo iba subiendo más. El 2008 llegó a un pico de precios muy elevado y pocos meses después quebró Lehman Brothers. Y yo dije, bueno, aquí hay alguna cosa que no me acaba a mí de cuadrar, ¿no? Que aquí algo está pasando. Y ahí es cuando lo estudio con más profundidad y me encuentro, bueno, pues todo lo que me encontré, ¿no? Todo el problema en el que estamos metidos.
¿Para ti cuál es el mayor problema de nuestro sistema de consumo de energía? Porque unos intentan ahorrar pues en la compra en el día a día, pero también la gente busca su forma de ahorrar en el consumo de energía.
Yo creo que a nivel doméstico se pueden hacer muchas cosas que pueden servir para reducir la factura, particularmente lo que más molesta a la gente hoy en día, lógicamente, la electricidad, el gas y demás. El problema al final es todo el estilo de vida que tenemos y todo el consumo de materiales que se transportan de una parte a otra del planeta, que ahora mismo está en una situación muy comprometida, particularmente por la escasez de diésel, ¿no? Estamos en un problema que se había venido desde hace meses, que está asociado con el hecho de que la producción de petróleo ya no sube desde hace unos años y ahora empieza a bajar. Y lo que primero ha empezado a caer, porque es lo que tiene más dificultad para producirse, es el diésel, está afectando gravemente a muchos otros países y, por desgracia, pues tarde o temprano, pues también lo sentiremos aquí, probablemente con mucha menos intensidad, pero también tendremos algunos problemas.
Antonio, ¿sabes si influye en esto que tengamos la sensación de que, más tener las sensaciones que realmente es así, ¿no? Que cada país va por libre. ¿Esto puede tener alguna consecuencia?
Sí, realmente no solo es que cada país vaya por libre, es que yo últimamente veo muchos de los movimientos que hace la Unión Europea y son contradictorios entre los distintos países. Y yo creo que no siempre se busca el interés de la Unión, que a veces es el interés a lo mejor de Francia o de Alemania. Y claro, si ya salimos de la Unión Europea, la situación es mucho peor, con el inconveniente además de que se van produciendo, bueno, pues problemas en cascada en muchos países no tan fuertes, que eran perfectamente previsibles y yo creo que incluso evitables si se hubieran gestionado adecuadamente, pero si con esta estrategia de sálvese quien pueda, pues al final aquí no se salva nadie.
Fíjate, te quiero hacer la pregunta del millón. ¿Sabes si esto tiene solución? ¿Podría haber una especie de pacto global para encontrar soluciones prácticas o esto lo damos ya como perdido?
Hombre, yo creo que nunca se puede descartar que hay un ataque de sentido común colectivo.
Bien, menos mal.
Hagamos las cosas como se deben de hacer. A ver, yo creo que información existe, conocimiento existe. Sabemos además cómo podríamos hacer para mantener un nivel de vida muy semejante al actual consumiendo la décima parte de la energía y los materiales que consumimos hoy en día en España, y esto se podría generalizar a todo el planeta. O sea que técnicamente las soluciones existen y están al alcance. Lo que pasa es que hay que hacer cambios muy profundos en el estilo de la vida. Claro. Y también abandonar estas ideas del sobreconsumo, la obsolescencia programada, este tipo de cosas.
Estás dando en el clavo, Antonio. O sea, lo que estás diciendo tiene todo el sentido del mundo, pero en este momento en el que yo creo que es evidente que la guerra ha provocado Rusia por invadir Ucrania, pues está afectando al mercado de una manera impresionante. Pero la pregunta que te hago, ¿cuánto de culpa es la guerra de lo que estamos viviendo? Porque también a lo mejor nos vamos a empezar a apoyar en este conflicto para echar las culpas de ciertas malas gestiones en cuanto a la energía.
Mira, yo siempre digo que la guerra lo que ha hecho es catapultarnos al futuro y ha acelerado un proceso que ya está en marcha. Hubieran venido igualmente, pero posiblemente pues a finales de este año o principios del que viene, porque ya recordemos que el año pasado la electricidad estaba por las nubes, ya faltaba gas, empezaba a faltar fertilizantes. Bueno, esto lo que ha hecho es acelerarlo. Claro, si en una situación que ya es complicada de por sí, aparte de gestionarla mal, encima te dedicas a hacer guerras y te dedicas a invadir otros países, pues claro, evidentemente todo va mucho peor.
Hombre, además, ya comentaste algo de esto en el Senado, pero me gustaría que nos lo explicaras a los ponedores, a toda la comunidad que en este momento te está escuchando. ¿Cómo se puede alcanzar una transición energética que sea sostenible? Porque aquí eso es un trabajo de malabares.
Mira, la gran dificultad que tenemos es que tenemos que ir a un sistema que no necesite tantos materiales y que no necesite tantos combustibles fósiles, y eso es muy complejo. Y el modelo de renovable que se propone es un modelo que se apoya mucho en muchos materiales y en muchos combustibles fósiles, y es por eso al final que no se implanta, porque realmente no es muy rentable. Algo de esto está bien, tener algo de de los sistemas renovables actuales está bien, pero pensar que los sustituiremos todo por eso es completamente quimérico. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es plantear otros sistemas renovables, porque claro, lo que sí que es inevitable es que el petróleo, el gas, el carbón y el uranio no se están abandonando ya, están empezando a disminuir y cada vez disminuirán más. No es que sea una cosa sencilla, pero cuanto más tardemos, pues peor será, ¿no?
Uh-huh. Antonio, para ti, ¿cuál es el tipo de combustible que es el más rentable de la actualidad? El que tenemos a día de hoy a mano para el común de los mortales.
En cuanto a precio, sigue siendo el petróleo.
El petróleo, ¿no?
El petróleo, por la enorme densidad energética. Mira, en un litro de gasolina existe la misma cantidad de energía que un hombre adulto en buena condición física haría si trabajase sin parar durante 3 días y medio. Y esto es bastante fácil de entender. Mira, tú le pones un litro de gasolina a un coche de gasolina, haces una conducción más o menos económica y transportas esa máquina que pesa tonelada o un poco más durante unos 15, 20 kilómetros. Ahora prueba tú de empujar ese coche durante 15, 20 kilómetros a ver cuánto tiempo tardas.
Claro, claro. Oye, Antonio, ¿y cuál es la energía que menos contamina o perjudica al medio ambiente? Porque eso también es súper importante, ¿eh?
La energía que menos contamina es la que no se consume, para empezar.
Bien.
Cualquier actividad humana tiene un impacto. Y, a ver, esto hay que asumirlo y hay que aceptarlo. Es decir, tampoco nos podemos poner las manos en la cabeza porque una cierta instalación, una fábrica, algo, tenga un impacto, porque todo tiene impacto. Entonces la cuestión es equilibrar los impactos y hacer el mínimo posible y sobre todo no hacerlo en los sitios más dañinos. O sea, no pongas, por ejemplo, una fábrica contaminante en el Coto de Doñana, sería una estupidez, ¿no? Lo que da más rendimiento y genera menos problemas es, en general, el aprovechamiento de la energía eólica, porque de hecho es lo que hacían nuestros antepasados. Los molinos de viento de la Mancha, por ejemplo, es un buen ejemplo de eso.
Claro,
¿no?
Claro,
o
claro,
los molinos
claro,
de los cursos de los ríos. Esto es el tipo de energía que da mejor rendimiento con sistemas que no contaminan mucho y que no afectan mucho al medio ambiente.
Qué interesante. Luego resulta que la Unión Europea ha clasificado la energía nuclear y el gas dentro de lo que es la taxonomía verde. ¿Tú qué opinas de todo esto? Te lo digo porque hay mucha gente que se está interesando sobre ese tema.
Bueno, esto es el problema de cómo se hacen las componentes al nivel de la Unión Europea. Mira, Francia tiene un problema muy grande. Francia, la empresa que se encargaba de traer el combustible nuclear y recoger los residuos, quebró en el año 2016, se llamaba Areva. Y el Estado francés, para evitar que quebrase, lo que hizo fue que la absorbiera electricidad de Francia, EDF. Y EDF ahora pues tiene muchos problemas porque se ha indigestado eso y también porque tiene toda la línea que era deficitaria de trabajo que tenía Areva. Y entonces el Estado francés está desesperado por inyectar dinero público en la Electricité de France, en EDF, pero que no incumplan las normas comunitarias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, le voy a encargar que me construya un montón de centrales nucleares, que sé que no me las va a construir nunca, pero de momento le doy el dinero. Y los alemanes dicen, vale, perfecto, o sea, acepto tu chanchullo, pero a cambio tú me aceptas el gas como energía verde. Y es lo que ha pasado, es muy ridículo, pero es lo que ha pasado.
Yo no sé, Antonio, pero me tienes que perdonar, yo no sé cómo todos los que mandan, ya no solamente en nuestro país, sino los que realmente pintan algo en lo que es la política y en la gestión de todo esto, no se han dado cuenta de que esto tarde o temprano nos iba a pasar. Tú lo te diste cuenta hace poco y lo has dicho aquí y lo has publicado, incluso te has molestado en ir al Senado y lo has compartido, pero a los mandamases, a los que dirigen los países y las grandes organizaciones, ¿cómo esto no se lo han visto venir?
Este problema es muy viejo, es un problema muy conocido, se sabía que iba a llegar desde hace unos 50 años, pero no solo esto, sino que de hecho muchos países, ha habido comisiones parlamentarias, por ejemplo, pues en el Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, en los que se ha abordado este problema. Incluso la última administración de George Bush encargó un informe específicamente sobre las adaptaciones que había que hacer para adaptarse a este problema. Es un problema que además las distintas agencias en otros países más potentes que el nuestro llevan alertando y previniendo. Incluso la propia Agencia Europea del Medio Ambiente ha sacado algunos informes a los que hablan de estas cosas. Este tema, a nivel de las altas instancias, es perfectamente conocido desde hace mucho tiempo y además está seguro que lo conocen incluso mucho mejor que yo. El problema es que no se es capaz de integrarlo políticamente y se ha estado esperando a ver si el problema se solucionaba solo, una manera muy mala de gobernar, ciertamente, y si aparecía alguna tecnología milagrosa que de repente lo resolvía todo. Pero claro, el problema de las tecnologías milagrosas es que van caras, son difíciles de conseguir.
Claro, claro.
Y posiblemente no existan ni siquiera. Y entonces ahora estamos como estamos. Entonces, se ha dejado pudrir este problema con esta táctica de que, bueno, el que venga detrás que arre.
Antonio, ya no te voy a quitar más tiempo, pero tenemos claro una cosita de la energía nuclear, si es la energía del futuro, si se va a implementar más, si de repente del no a las nucleares, como nos pasaba en nuestro país hace un montón de años, realmente nos damos cuenta de que esto habría que ponerlo de nuevo en marcha, en energía nuclear del futuro, como hacen en Francia, o aquí nos tenemos que olvidar de eso, y si nos olvidamos, ¿por qué?
El problema que tiene la energía nuclear, la energía nuclear tiene muchas ventajas, ocupa poco espacio, realmente pues tiene un impacto cuando no hay accidentes, obviamente pues mucho menor, luego está el tema de la contención de los residuos y demás, pero bueno, en principio es muy atractiva porque además tiene una potencia constante, etcétera. Para mí el principal problema que tiene la energía nuclear es el agotamiento del uranio, es decir, nosotros nos estamos encontrando que las minas de uranio del mundo ya tocaron máximo su producción en el año 2016, ya han caído un 20% la producción de las minas de uranio del mundo y todo apunta además que va a ir a peor. Entonces, a pesar de que hay muchos recursos de uranio, no es tan fácil de producirlos. Es igual que pasa con el petróleo. Aunque tengas mucho en el subsuelo, la cuestión es a qué ritmo lo puedes extraer que te salga rentable, ¿no? No sirve de nada tener 100 billones de euros al banco si cada día te dejas sacar solo 10 euros. En el fondo eres rico en potencia, pero pobre en el acto, ¿no?
Pues claro.
Esto es lo mismo que pasa. Entonces, con el uranio no tenemos manera de incrementar la producción, porque esto va a ir limitado por las leyes de la física y de la geología, y por eso mismo no es planteable realmente un renacimiento nuclear. La producción nuclear lleva más de 20 años estancada y, bueno, pues puede utilizarse como una tecnología de transición, pero sabiendo que, igual que el petróleo, que el gas o que el carbón, pues que tiene sus días contados, entonces hay que utilizarlo para hacer la transición hacia lo que tenemos que transitar, claro.
Pues Antonio, ha sido un placer, tenía muchísimas ganas de conocerte, de escucharte, porque te he leído y te he disfrutado, y ahora pues para mí es un honor que a partir de ahora puedas decir que, oye, yo estuve un día poniendo las calles con el pulpo. Te agradezco que compartas tu sobre todo tu sabiduría a la hora de tratar el tema de la energía, que es tan importante a día de hoy, y sobre todo que nos preguntamos un montón de cosas y hoy nos has despejado unas cuantas dudas.
Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Un abrazo, cuídate mucho, hasta luego.
Hasta luego.
Poner canciones de Luis Cobos, que encima a Bea le traen tan buenos recuerdos y que se sabe las letras de estas canciones y lo que ha vendido este hombre, por favor.
Yo soy un amante de la zarzuela.
Hombre, la zarzuela.
Aunque por edad lo mismo no me corresponde, o parece que no, pero a mí me encanta.
Hombre, la zarzuela son piezas fundamentales y obras maestras, y las recopilaciones que hizo Luis Cobos con estas obras le funcionaron muy bien. Yo no sé, un par de mensajes. Venga. Estamos hablando de la AFP.
Sí, sí, por ejemplo, Imanol, que dice que confía en la AFP. En lo que no confías en el sistema. Dice, vamos a ver, para que un empleado tenga un sueldo de 1.300 euros, la empresa tiene que pagar alrededor de 2.000, y claro, eso muchas veces pues no es viable. Claro. O Jaime Janer dice, oye, creo que os habéis equivocado, la FP ya no es de mano de obra, tal como la planteáis, son carreras técnicas de 5 años y con especialidades más másters y más, creo que estáis confundiendo las cosas, la construcción es otra cosa o la mano de obra, por favor. Bueno, al fin y al cabo es mano de obra, ¿no? Lo que se requiere, también, lo único, claro, son puestos técnicos, claro.
Por supuesto.
Y por eso estábamos hablando de la FP.
Hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo, y si no, oye, siempre se van a quedar aquí en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que a partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE, y como Gonzalo Zavalla, pues va picoteando aquí por aquí también, por Poniendo las Calles, siempre nos adelanta alguno de los temas que nos va a contar Carlos Herrera a partir de las 6. Gonzalo, buenos días.
Picoteo más cuando tenéis algo de comer, ¿eh? Pulpo. Buenos días.
Ya. Hace mucho que no traemos cosas aquí para picotear. Bueno, traje un chorizo asturiano no hace mucho, ¿verdad? Que picaba,
sí,
un poquito, ¿no?
Oye, había uno que no y otro que sí, y el segundo sí dio guerra.
Te dio guerra, que luego te lo recordó el mismo domingo también.
Sí, seguía, sí, sí. Luego cada vez que hacía así, en casa, salíamos corriendo.
Se encendían las velas, ¿verdad? Qué barbaridad. Oye, Gonzalo, ¿cómo viene la jornada? ¿Cómo está el día hoy,
bueno,
informativamente hablando?
Pues la verdad, Pulpo, hay un poquito de todo. Vamos a empezar hablando de lo
lo que ha sido y será la noticia de la jornada. Está en todas las portadas de los periódicos, y es que el rey ha hecho público su patrimonio. Tiene 2,5 millones de euros, un poquito más, y es la primera vez en 47 años que el jefe de Estado hace algo parecido. Sin duda es un ejercicio de transparencia. Así que con esto sobre la mesa es un buen día para empezar el programa escuchando la opinión de Herrera sobre este asunto. Pero hay más cosas, Pulpo. Seguimos a vuelta con el tema de los espías y el independentismo catalán. Se le puede complicar el asunto al gobierno. Tenemos, como siempre, la vista puesta en Ucrania. Un capítulo de tribunales también bastante interesante, con el tema de las mascarillas y el Ayuntamiento de Madrid, o con la muerte de Esther López, que ayer declaró el principal investigado en el caso. Y, por supuesto, Pulpo, vamos a hablar de Andalucía. El presidente de la región ha anunciado oficialmente la convocatoria de elecciones el próximo 19 de junio, que es una fecha que ya adelantó Carlos Herrera hace un par de semanas,
sí.
Y que hoy pues va a poder explicar el presidente de la Junta en Herrera en COPE, porque va a estar con nosotros a partir de las 6. Y luego, Pulpo, te cuento algo curioso.
Uh-huh.
Seguro que has visto alguna vez cómo pues, de repente pasaba un suceso en el mundo, por ejemplo, la pandemia,
sí.
Y alguien te decía que eso ya lo predijeron los Simpson.
Sí, sí, sí. Ha pasado varias veces con diferentes acontecimientos.
Es algo que llama mucho la atención.
Sí, sí, es verdad.
Realmente conoce mucha gente este mito que hay alrededor de los Simpson. Pues bien, no es la única serie que ha visto cómo se hacían realidad sus locuras. Nosotros hemos visto que Mortadelo y Filemón también pueden presumir de videntes.
Sí, no sí. Me digas.
Sí, sí, sí. Sí, lo vamos a contar a partir de las 6, Pulpo, y seguro que sorprende a más de un oyente porque a nosotros al menos nos ha impactado cuando lo hemos visto.
Uh-huh. ¿Qué cosas, ¿En qué cosas os fijáis también? Me gusta. A partir de las 6 ya sabes que los ponedores mutamos, ¿eh?
Fenomenal, ya sabes tú que siempre sois bien recibidos.
Qué bien, Gonzalo, que tengas un martes genial. Cuídate mucho, hermano.
Un abrazo.
Hasta luego, 5:40, las 4:40 en Canarias. Es verdad que mucha gente madruga mucho porque comienza la jornada ahora, pero que sepas que hay otra mucha gente que lleva trabajando desde hace un montón de horas.
Ahí va. La ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Nosotros nos referimos a la gente que lleva trabajando desde las 12 de la noche, desde la 1, desde las 2, o también la gente que está hospitalizada. Fíjate el primer mensaje que vamos a leer. Miguel Clemente, desde Mislata, en Valencia, que le manda un mensaje a su padre, a Ángel. Lleva 18 días en la UCI, pero siempre nos cuenta que nos escucha, que es un ponedor de calles. Desde aquí le mandamos y también le mandan pues muchos ánimos. Dice, papá, eres un caballero legionario, además. Y vas a salir de esta. Mucho ánimo, Ángel. Pues desde aquí, todo el equipo de Poniendo las Calles también lo decimos.
Eduardo Castro, que es vigilante de seguridad, nos cuenta que se levanta sobre las 5:45 y que luego ya no llega a casa hasta las 6:00 p.m. y cena un ratito.
Muy bien, muy bien.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Mira, yo soy transportista. Salgo todos los días a las 4:00 a.m. desde Valladolid para llegar a Madrid. Así que sois mi compañero de viaje durante estas dos duras horas.
Sí, señor.
Muchas gracias por la compañía que hacéis y yo lo agradezco muchísimo.
Bueno, gracias.
Muchas gracias, hermano.
Gracias a ti por dejarnos estar ahí en tu cabina y esperemos que es la de muchos camioneros que están trabajando y repartiendo las mercancías fundamentales para que España siga creciendo, incluso de madrugada. De 4 a 6, toda la gente que está aquí son ponedores de calles. Por ejemplo, Eli Rodrigo me dice, buenos días, Pulpo, Bea, ponedores desde Castellón. Soy administrativa en un atomizador de tierra en una fábrica de cerámica de Moncófar, en Castellón. Nos manda un abrazo y nos desea un feliz día.
Cari Salgado, que no sé si será nuestra Cari, porque dice, soy del servicio de limpieza y anda, empiezo temprano solo para poder escucharos.
Bueno, muchísimas gracias, Cari. Aquí en COPE, nuestra jefa del servicio de limpieza es también una Cari, que es un encanto y que lleva aquí años, bueno, yo creo que
más años que los micrófonos.
Más que la antena que tenemos arriba en la azotea.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Soy Jorge, yo soy ponedor.
Hola,
aunque
Jorge.
Hoy estoy librando y también soy ponedor.
Muy bien.
Aquí de camino a Alicante con mi mujer y mis perretes. Un saludo, Pulpo.
Muchísimas gracias. Qué curioso mensaje en el 662-942-605. Carlos nos escribe, es de Ourense. Nos dice que... Nos escribe desde Madrid, dice, pero él es de Ourense. Dice, vamos mi Pulpo bueno conduciendo un Cabify, me voy buscando la vida, a ver si encuentro una casa por aquí. Abrazo a todos los ponedores y a mi padre, que estará escuchándote como cada día desde la cama.
Sí, tenemos también a José Luis, él es autónomo de alimentación, está desde las 6:00 a.m. trabajando, pero se levanta un poquito antes para escucharnos.
Gracias.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Aquí me tiene, escuchándote, como casi todas las noches.
Qué bien.
Me desvelo, pongo la radio y me sales tú.
pues muchísimas gracias por dejarme estar ahí a tu lado mientras escuchas la radio, porque también tú nos ayudas a poner las calles. La gente jubilada, la gente mayor, ha construido España y le ha puesto las calles al país, y aquí se reconoce a todo el mundo que nos ayuda a que esto funcione como tiene que funcionar. Mi último mensaje lo manda Miguel Ángel desde la Barca de la Florida en Cádiz. Dice: Pulpo, aquí un vigilante de seguridad hasta las 6:30 currando y escuchándote, Pulpo. Soy súper mega ponedor. Estírate, Pulpito, y mándame una pegatina. Miguel Ángel, ya te diré cómo te la puedes ganar.
Y tenemos también a Curro, él es carretillero en Michelin, en Valladolid. Olé. Y nos manda saludos a todos.
Genial.
Buenos días. Hola. Pulpo.
Buenos días.
Compañía, aquí un ponedor de camino para Salamanca. Soy técnico de transporte sanitario. Venga, que tengáis buen día, ponedores.
Muchísimas gracias. Son los mensajes de los ponedores con sus actividades profesionales los que suenan aquí en el momento de la ronda de ponedores. Ahora, a las 5:44, hora menos en Canarias, detenemos nuestra máquina del tiempo. Esta semana es la temática musical referida a las grandes canciones, a cómo sonaba España en 1971. También cogemos una efeméride de algo que sucedía en España en ese año. En concreto, en el 71, pues se estrenaba un clásico de nuestro cine, Adiós Cigüeña, adiós. Una película de Manuel Summers que estuvo todo un año en las salas de cine. Trata la historia de dos adolescentes enamorados a los que no les queda más remedio que llevar su embarazo en secreto.
¿Te gusta el whisky?
Claro, ¿y a ti no?
No.
¿Lo has probado alguna vez?
Sí, en Nochebuena, y me sabe a chinches.
Eso dice mi madre.
Adiós, Cigüeña, adiós, una de las grandes películas protagonistas en 1971. Pero como estamos descubriendo cómo sonaba España en ese año, pues este martes le toca el turno a uno de los cantantes favoritos de Bea. La canción que vamos a escuchar ahora es el ¿Qué será?, una canción interpretada por José Feliciano, que se estrenó en el Festival de San Remo en ese mismo año, donde logró además el segundo puesto. Es verdad que fue todo un éxito, aunque aún adquirió mayor popularidad la versión en español que Feliciano grabó más tarde. Estamos ante uno de esos temas eternos. Lo estamos escuchando en directo en COPE mientras ponemos las calles a este martes.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¡Final! ¡El Madrid se metió en la semi!
Dos equipos centenarios.
Ancelotti frente a Guardiola. Dos galácticos del fútbol frente a frente y ambos buscan una plaza en la final de la Liga de Campeones. Este martes desde las 8:15, las semifinales de la Champions se juegan en COPE.
Vaya noche de Champions. Vaya
Manchester City, Real Madrid.
Que la fuerza te acompañe.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Los martes son los martes de tutorial. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Yo no sé cómo han estado las cosas porque me cuenta Julio, nuestro becario, que está al frente del teléfono del estudio y hablando con todos los ponedores fuera de antena, que ha escrito y ha mandado un montón de audios toda la audiencia.
Toda la audiencia, 90%, 10% diría yo, 90 que lo han acertado y un 10% que se perdían, que no sabían muy bien qué es lo que quería decir.
Y no. Nosotros, como somos así, vamos a poner el 10%.
Queremos la gente que pierde.
Hecho 50-50.
Perfecto. Claro, porque averiguar el tutorial en base a pequeños cortes de audio que hemos ido emitiendo no es tarea fácil, ¿eh?
No estaría fácil. Es verdad que quizá el tercero podía despistar un poco.
¿Sí?
A ti te ha despistado y es verdad que yo lo voy escuchando.
Sí, me ha despistado bastante.
Tampoco era un tutorial... Bueno, ahora nos
venga,
veremos...
Vamos, que tenemos que ahora ya preparado.
A ver lo que nos han contestado.
A ver.
Soy Antonio de Murcia. Pista 1 para el tutorial de hoy. Hoy está muy fácil. Nos están enseñando a pasar páginas de un libro.
Nos está enseñando el tutorial quitar los pelos de nuestras mascotas. De la ropa, de los asientos, de donde se nos pegue.
Antes estaba perdido. Nos están enseñando a hacer una maleta para ir de viaje.
Sí, una maleta para ir de viaje. Qué despiste tan grande, por favor, ¿eh? Mándale una pegatina por despistado, por favor.
A Antonio de Murcia, que es el que escuchamos, y María José de Cartagena, que ha sido la primera, ha enviado muchos mensajes, pero bueno, ha sido la primera y ahí no hay algoritmo. Ahí el primero que llega, eso queda.
Perfecto, bueno, pues ponte en contacto con ellos y les enviamos un detalle. Muchas gracias, Julio.
Gracias a vosotros.
Hasta mañana, Bea. Son las 5:51, las 4:51 en Canarias. Hay que darle del pulpo a Carlos Herrera porque él comienza a las 6 de la mañana, pero él tiene siempre que recibir esas cancioncitas que hoy tienen algo que celebrar. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Jolín, pues fíjate, a mí, yo he sido siempre muy de Billy Paul. Ha hecho muy buenas canciones y es que ya han pasado ni más ni menos 6 años desde que fallecía. Es verdad que, oye, murió con cierta edad, se lo llevó un cáncer, pero oye, que con 81 años, que prácticamente hasta 5 años antes de morir, estuvo haciendo conciertos, ¿eh?
Sí. A mí me gustaba mucho Billy Paul, ¿eh? Me enganchó desde el Me and Mrs. Jones y el disco entero, que era una delicia.
Bueno, hay unas, ahora mismo hay unas recopilaciones buenísimas donde se recogen grandes canciones, pero este Only the Strong Survive, por ejemplo, me parece maravillosa.
Listen to me. Get up off your knees, 'cause only the strong survive. Only the strong survive.
Decías muy bien, Herrera, Billy Paul, gran, sobre todo muy conocido por este baladón súper espectacular. Con esta pronunciación me recuerda mucho a Aaron Neville, pero es que esta forma de cantar me parece maravillosa.
Sí, a mí también, combinó muy bien lo comercial con el espíritu de cada una de sus canciones, de su estilo, ¿no? Nació como sonido de Filadelfia, pero luego evolucionó mucho, ¿no?
Sí, es verdad.
No se quedó solo en Sonido de Filadelfia. Eso es verdad.
Tocó muchísimos palos y la verdad que nos regaló muy buenas canciones. Y fíjate, hoy 26 de abril, estamos en el 2022. Hace 40 años, en el 82, Paul McCartney editaba un disco que tiene buenas y malas canciones. Fíjate lo que me atrevo a decir, Herrera. Es un disco titulado El Tug of War, donde se recogen buenas canciones que la crítica dijo que eran buenas, pero que a lo mejor no le funcionaron porque el disco no tuvo mucho éxito en ventas. Escucha esto. It's a tug of war. We expected more. Trying to outdo each other in a tug of war. Es verdad que en los 80 Paul McCartney con sus canciones propias no brilló mucho, con los Wings sin duda alguna brilló y mucho, pero con las suyas propias como Paul McCartney no tuvo así como mucho acierto. George Martin...
Bueno, con Wings era él, ¿eh?
Sí, claro, efectivamente. Pero fíjate el sonido, cómo varió. O sea, con Wings él era otro sonido y sin embargo con sus canciones como Paul McCartney en los discos yo le noto bastante diferencia.
Sí, sí, puede ser, bien. Hombre, la época de Wings es imbatible,
¿eh? Hombre, a mí Wings es que... Y aquí hemos tocado mucho Wings, Herrera. Tú nos has ido también descubriendo ciertas canciones al margen de las número uno que han hecho con esa banda, donde era su capricho, era su juguete. Él quería experimentar y quería seguir haciendo música después de dejar los Beatles, donde hizo auténticas obras maestras.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Este disco no es muy tuyo, ¿verdad, Herrera?
No demasiado.
Tienes que tener el morrito así un poquito así.
Sí, sí, un poquito así arrugado.
Como
sí.
Tenso, ¿verdad? Como sí, 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 como sí, un sí. Calamar de potera así, de los finitos, muy cortado, muy finito, ¿verdad?
Eso es, sí,
y,
sí,
y
sí.
Muy, muy tieso. Y de, por ejemplo, de Barbara Streisand, que el otro día cumplía años, fíjate esta canción que no nos dio tiempo a escuchar y qué maravilla, por favor. Porque esta canción lo hacen los Bee Gees, lo hacen para ella y al paso del tiempo los Bee Gees incluso llegaron a hacer su propia versión sin Barbara Streisand.
Esta canción estaba bien. Bien, sí. Bien. A ver, para decirte que me vuelve loco tampoco, pero estaba bien. Refleja también una época, ¿no?
Desde luego que sí. Y luego te das cuenta de todas las buenas canciones que le han compuesto a ella y sobre todo pues que la voz que tiene Barbara Streisand, que es un regalo para los oídos. Herrera, que comienzas tú ya en 5 minutos.
Sí.
Uh-huh. ¿Qué te querías? Que no tenías programa, ¿verdad?
Ah.
Pues sí, sí, sí.
¿Qué hago ahora?
Pues mira, yo, hombre, a mí una cosa que me ha gustado muchísimo es que Madrid, por lo menos en la capital, se ha rebelado contra el gobierno y va a mantener las calificaciones numéricas en los colegios y en los institutos. Es que eso que los alumnos no sepan que se han llevado un 6 o que han sacado un 3 o que tienen un 9, sí. Eso, bueno, esa nota es venía muy cosa, bien.
Sí, venía, sí, hombre, era orientativo,
hombre,
¿no?
Claro.
Sí, sí. Pero como ahora todo es al revés y boca abajo, pues no sé, bueno, me parece bien, me uh-huh. parece bien.
Dale una vueltecilla, y también lo de Ada Colau, que está imputada y tal, con toda la caña que ha dado a los demás, pues ahora le piden explicaciones a ella a la justicia. Dale una vueltecilla a eso, por favor.
Vale, vale, vale. Vale,
¿vale? Bueno, what is minded.
What is minded, bobla.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Anda, no esperes más, que al final te quedas sin ellos.
Compra ya tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. Pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Este 1 de mayo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho 1000 veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Descubre lo mejor de las islas griegas, el norte de Europa o los Emiratos Árabes con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. O enamórate del Mediterráneo embarcando desde puertos españoles con bebidas y tasas incluidas desde 719 euros. Haz tu reserva con la tranquilidad de poder cambiar sin gastos y al mejor precio. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com. Rindo porque...
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE. Línea Editorial.
Cadena COPE.
El CNI, Centro Nacional de Inteligencia, es una institución pública que se ocupa, con el análisis de sus informaciones, de evitar cualquier amenaza contra la integridad territorial de España, sus intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho. Esa es su función principal, sometida al control político y judicial, aunque la esencia de sus tareas sea el secreto. La revelación de un supuesto espionaje a los